En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos. Gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, 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 Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Bueno, faltó el coro de ángeles hoy. Le mando un beso grande a Elena y a Chávez, que están con sus respectivas mamás, con nanas, vamos a decirlo así. Un beso grande y que se recuperen. Bueno, qué linda tarde, primero de octubre de 2016. Muy linda tarde, agradable, 19 grados en estas latitudes, por lo menos en Lomas de Zamora, aquí donde estamos en la antena 91 FM 90.9. ¿Cómo le va, Viviana? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, todo bien también, disfrutando esta tarde muy linda, muy soleada, linda.
Linda tarde. Dayana, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes a todos, sí, muy bien también, hermoso día. Y acá nos entra el sol, así que mejor todavía.
Bueno, algo que quieran comentar, algo que les haya pasado en la semana, que les haya suscitado alguna reflexión, alguna pregunta, alguna noticia que los haya conmocionado, algún parcial, algún algo.
Ah,
¿Algo les pasó esta semana?
Entrega de parciales, no sé cómo te fue, Vivi.
Bien.
Seminarios.
Bien. Sí, bien, muy bien. Semana muy productiva, con muchas cosas en la facu, fuera de la facu, pero muy productiva, bien.
Bueno. Yo empecé a trabajar de nuevo, así que volví a ver a mis pequeños saltamontes de la escuela.
Ah, qué bueno.
Así que volví.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, les cuento que hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Y el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud es: actuemos contra el edadismo. El edadismo es la existencia de estereotipos y conductas prejuiciosas y discriminatorias hacia las personas en razón de su edad, ¿no? Es una suerte de viejismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un prejuicio. Es un problema extendido e insidioso que afecta negativamente la salud de las personas mayores. Se trata de actitudes que los ancianos enfrentan a diario. Se les excluye del mercado de trabajo, se restringen los servicios sociales a los que pueden acceder y se les presenta en los medios de comunicación mediante estereotipos también. Viste que se le dice abuelito, no sé qué, menos como se le tiene que decir. En definitiva, el edadismo margina y excluye a los ancianos de su comunidad. A pesar de ser un problema omnipresente, es el prejuicio social más normalizado, digamos, ¿no? Y en muchos lugares no se actúa para combatirlo, como ocurre con el racismo o con el sexismo. Lo vemos en los medios de comunicación cuando presentan a los ancianos como personas frágiles o dependientes. Influye en las instancias normativas, inconscientes o deliberadamente cuando deciden reducir, por ejemplo, los presupuestos en lugar de realizar cambios en los servicios públicos e invertir en infraestructuras para adaptarlas al envejecimiento de la población. Esas actitudes generalizadas, pero inadvertidas, provocan la marginación social de las personas de edad y afectan negativamente a su salud y a su bienestar. Las personas mayores, que se ven como una carga para los demás, pueden acabar pensando que su vida tiene un valor menor. Y como consecuencia de ello, son más proclives a la depresión y aislamiento social. En un estudio se observó que el promedio de vida de las personas mayores encuestadas que tenían actitudes negativas con respecto al envejecimiento fue de 7.5 años más corto que el de las personas que no tenían estas actitudes positivas. Bueno, me parece que, como siempre, cada tanto hacemos mención de distintas efemérides. Creo que es una cuestión de ir haciéndonos eco de estas cuestiones a diario, no solamente el primero de octubre de cada año cuando se festeja el día o se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Actuemos contra el edadismo, entonces este es el lema de este año según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Que hoy tenemos un programón, ¿eh?
Bien, se pueden comunicar al 4392-1913 4292-0107. Si no, nos pueden escuchar y ver a través de www.antena91.com.ar y si no, por Facebook a 91FM.
El Facebook del programa es Programa Radial PSI, ese es el de la radio, que tenés tres posibilidades: un grupo público al que te puedes unir, un grupo comunidad y una fanpage, como se le llama, sino por Twitter, por mail o por donde quieras. Estamos para recibir tus comentarios, lo que quieras compartir con nosotros. Vamos, señor operador.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 1 de octubre de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es adolescentes, salud sexual y procreación responsable. Vos sabés que hace menos de un mes, mira, el 8 de septiembre, hubo la verdad que opiniones encontradas en ocasión de una charla que se dio en un colegio de aquí de Capital, en realidad, el Colegio Carlos Pellegrini. Uno de los titulares lo señaló así: polémica charla sobre educación sexual en el Colegio Carlos Pellegrini en las que implicaban prácticas abortivas. Ya el título es terrible, pero bueno, voy a contar más o menos de qué se trató. Una charla sobre educación sexual brindada por una agrupación política en el Colegio Carlos Pellegrini en la ciudad de Buenos Aires se transformó en el centro de una polémica, ya que se les explicó a alumnos de entre 12 y 15 años sobre prácticas abortivas con pastillas que en la Argentina no pueden recetarse con ese fin. La charla se llevó a cabo el jueves de esa semana en el tradicional colegio porteño y estuvo a cargo de un grupo de una agrupación que se llama Nueve Encuentros. El rector de la escuela, se llama Leandro Rodríguez, adelantó que bueno, se iba a hacer una ronda de consultas entre los estudiantes de primero y segundo año y una docente que iban a participar del debate sobre la despenalización del aborto. La Ley de Educación Sexual, la 26.150, que tiene 10 años, no tiene muchos, establece que debe hablarse sobre todas las temáticas relacionadas con la sexualidad en el ámbito de la escuela, pero que son los docentes debidamente capacitados en la materia, que mucho no hay, que tienen que dictar los contenidos desde nivel inicial hasta terciario. Es interesante, es una ley realmente de avanzada por todo lo que nos permite, desde inicial, desde los 3 años hasta terciario inclusive. Por supuesto siempre adaptado al lenguaje de cada edad. En torno a esta polémica que ha dado lugar a opiniones encontradas y una suerte de debate interesante, es que nosotros planteamos algunas preguntas en torno al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el contenido, los objetivos. Es una ley que, por supuesto, empieza desde inicial, como decíamos recién, y la pregunta es, bueno, ¿está bien que sea desde inicial? ¿Sí? El protocolo de interrupción legal de embarazo, sobre eso también vamos a charlar, sobre el contenido, los objetivos, los servicios de adolescencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los métodos, sobre todo los más utilizados, anticonceptivos. Para charlar sobre estos temas, hoy nos acompaña una invitada especial, que es la doctora Nora Reboledo, doctora en medicina, especialista en pediatría y en adolescencia, en ebiatría. Es especialista en el tratamiento de las adicciones, integrante del Grupo de Trabajo de Adicciones de la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría. Es miembro de la Comisión Directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente. Miembro de la CODAJIC, que es la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe. Coordinadora del proyecto SAP UNICEF, que estuvo en realidad durante 3 años, allí el otro día nos lo aclaró. Es médica del Centro de Admisión y Derivación del CAT-CENAF, integrante del Equipo de Asistencia de Prevención de las Adicciones, Instituto Belgrano. Adolescentes en contexto de encierro, infractores de la ley penal de la CENAF. Y una querida colega con quien pensamos juntos desde SACIA y hoy nos acompaña nuevamente para charlar sobre este tema. Bienvenida, Nora, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por haberme invitado. Realmente la otra vez que estuve la pasé muy muy bien, me sentí como en mi casa. Era una charla de amigos que solamente conocía a Marcelo, pero bueno, debo decir que el clima fue maravilloso, así que cuando Marcelo me dijo, el 1 de octubre venís, yo ya ni me acordaba, que soy sincerísima. Dije, bueno, sí, yo ni sabía que el tema que íbamos a tocar, o que se iba de, iba, él me planteaba cuál. Pero bueno, muy agradecida realmente.
Por favor.
Es un placer estar acá.
¿Qué te pareció este debate de opiniones encontradas? ¿Qué te suscitó a vos como profesional que venís trabajando en este tema?
En un principio, debo decirlo y debo ser muy sincera, porque así lo soy en la vida, que no estuve de acuerdo. primero porque no me parecía bueno esto de que una agrupación política fuera, por más que fuera convocado, porque después me estuve leyendo mucho sobre por el Centro de Estudiantes, que fuera convocada, que fuera a dar una charla de este tipo. Segundo, porque me parece que primero es fundamental, absolutamente todos los adolescentes tienen el derecho, pero total, a la educación sexual, ¿no?
Claro.
Eso es desde ya, desde el vamos, desde el vamos. Pero bueno, me parece que en este caso no se manejó, personalmente es lo que pienso, como debería, en la medida que fue dado por una persona que no debo decir que siempre tienen que ser los médicos los que den este tipo de charlas, pero sí personas que estén capacitadas en esto. Y por otro lado, no dudo que esta abogada por ahí estaba capacitada, yo no la escuché, por más que la quise buscar, no la escuché. Sí la escuché por televisión, debo decir, cuando defendía su intervención en el colegio y todo lo demás. Personalmente conozco las autoridades del Pellegrini, porque bueno, por la Sociedad de Pediatría hemos ido a hablar varias veces sobre adolescencia y adicciones, y con los papás también. Pero realmente me parece que era una oportunidad muy buena, porque eran los chicos los que estaban demandando esta problemática que seguramente les estaba pasando. Pero por otro lado, las edades, me parecía que había que ser un poquito bastante más cauto en lo que claro. Las informaciones. Yo no puedo poner en la mano de un chico de 12, 13 o 14 años el misoprostol. Personalmente, como recién le decía a Marcelo, tengo experiencias bastante embromadas con chicos y misoprostol, con chicas y misoprostol. Entonces es como que al principio dije, ¿qué pasó acá?
Claro.
Como médicos siempre tenemos la absoluta responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué paciente tengo delante y qué estoy poniendo en manos de esta chica o este chico, en el caso de los adolescentes?
Nora, porque ¿qué es el misoprostol? ¿Qué hace y qué riesgo por ahí eventualmente podría...?
Bueno, el misoprostol en principio se usó como un antidepresivo, un antiinflamatorio, tenía cantidad de efectos que, bueno, se empezó a estudiar y se vio que generaba contracciones a nivel uterino. Entonces es por eso que se usa... Las chicas en general, como para tener un aborto completo, hay tanto mito que corre alrededor de misoprostol, justamente por eso me parecía que si alguna de las chicas del Pellegrini habló, preguntó, como después las escuché a una de las chicas en YouTube, que las busqué, a todas las cosas había así por haber, una de las chicas preguntó sobre el uso del misoprostol, hoy por hoy las chicas, es más, lo están usando muchas veces como así, por la de ellas, digamos, ¿no? Como una forma de decir, sin ningún asesoramiento, sin ningún control, y eso es muchas veces responsabilidad nuestra, de los médicos, obviamente de los padres cuando los hay. Cuando no hay padres, ahí se nos complica mucho, ¿no? Y además no creo que un padre hoy por hoy tampoco acepte o esté de acuerdo con esto. Pero concretamente lo que hace el misoprostol a mí me parece una droga de altísimo riesgo realmente, porque bueno, por lo primero que a los 12 o 13 años nosotros no podemos, somos, me parece, muy responsables en poner en manos de una chica esa información, hasta cómo se usaba, cómo no se usaba. Hoy por hoy, como yo decía al principio, las chicas se pueden ponerse sublingual 2, intravaginal 2 más, con tal de que el aborto... Y nunca sabemos si uno fue un aborto completo. A mí me ha pasado muchas veces en que después, si yo no hago una ecografía transvaginal, yo no sé si fue un aborto completo o no lo fue. Porque no voy a estar esperando una sepsis después de ese aborto incompleto.
Por si queda algún resto.
Y claro, exactamente. Claro. Y muchísimas veces son... abortos que no fueron y niños que siguen su curso,
claro.
Embarazos que siguen su curso. Y bueno, y es verdad esto, ¿no? Que por una lista de la que participo, que es la lista de pediatría ambulatoria de la Sociedad de Pediatría, muchas médicas y yo también hemos visto síndrome de Moebius, que son chiquitos complicadísimos en lo que hace su desarrollo intelectual, motor, y personalmente he visto 2 casos de misoprostol asociado al uso de cocaína, ¿no? Es como si fueran los hijos de la talidomida, o sea, no tienen ni brazos ni piernas. Tienen un correctísimo desarrollo pondoestatural y un correctísimo desarrollo madurativo. Es maravilloso, no lo puedes creer. Yo tuve 2 pacientes divinos, además. Uno era Willy, nunca me voy a olvidar, que lo fui a ver cuando nació. A las pocas horas de vida, pues la mamá lo había abandonado. Pero bueno, Esos dos casos así fueron como una cosa muy rara, al punto que el doctor Kalina,
ajá, sí,
de adicciones, me dijo que era una cosa muy que nunca había escuchado, ¿eh? Bueno, pero por eso digo, yo con el tema misoprostol como médica pediatra y adolescentes estoy en un ni. Obviamente, que como yo dije la vez pasada, yo como médica siempre acompaño para la vida, nunca para la muerte. Y bueno, es una forma, por ahora es mi forma de pensar.
Excelente.
De repente lo voy a cambiar más adelante, no lo sé. Pero la cantidad de veces que las chicas me han dicho, mira Nora, hoy a la noche voy a usar el misoprostol, yo siempre les digo esto, pero acompaño, ¿eh? Siempre acompaño. Y bueno, el WhatsApp suena 45.500 veces durante la madrugada, pero sí, acompaño. Claro. No, me parece irresponsabilísimo de mi parte no acompañar, porque justamente hay muchas chicas que no tienen quien acompañe. No hay mamá, no hay nadie, no hay amiga, no hay nadie. Entonces, bueno, siempre ahí.
Son extrañamientos de los síntomas que van sintiendo.
Exactamente.
¿No? Entonces no saben qué hacer, si está bien, si está
no
mal.
No tienen la menor idea.
Claro.
Muchas son expertas, ojo, debo decirlo, que hay chicas que dan cátedra sobre el uso de misoprostol y entre ellas se conocen quién es la que sabe más del tema. Entonces es una fuente de información muy válida. Hay otras que nunca en la vida lo usaron y bueno, nada, o sea, se corre, esto es como, ¿no? Todas ellas saben siempre las cosas y vos nunca sabes cómo se enteraron, pero se enteraron. Entonces el misoprostol la conocen absolutamente todos los chicos, todas las chicas, todas. Y creo que no hay ninguna que no la conozca, es como la anticoncepción de emergencia. La conocen todas. Saben cómo. Bueno. Pero muchas chicas que se lo pusieron por primera vez y bueno, ahí pasan las cosas que pasan, ¿no? Además hacen mucha más dosis de la que es la correcta, porque ni siquiera se toman el trabajo de googlearlo, a ver cómo es el tema, ¿viste? Pero bueno, la verdad que me hizo mucho ruido esto de la charla del Pellegrini, pero quiero rescatar una cosa primaria y fundamental, que es esto de que todos los adolescentes del mundo tienen derecho a la información en lo que hace un ejercicio de una sexualidad responsable.
Excelente. Y esta información, en tu opinión, ¿desde cuándo vendría? Idealmente debería darse, ¿no? ¿Solamente en la adolescencia o debiera comenzar
el
antes?
¿El uso del misoprostol?
La información.
No. La información empieza.
Pues hablaba derecho a la información.
Mira, es como la otra vez, o sea, la información empieza desde los 3 años, desde los 2 años, ¿entendés? O sea, es algo que realmente, como siempre decimos, nosotros apostamos a la prevención, básicamente, ¿no? Creo que para la prevención no se necesita plata, no se necesita recurso material, se necesita recurso humano nada más.
Gente y un poquito de voluntad.
Gente comprometida con este claro. tema, con esto, punto. Entonces, si queremos generaciones que realmente no tengan su lóbulo frontal atrofiado y millones de críos por la vida o hayan padecido de sepsis y esas cosas, sino de una vez por todas y para siempre, no apostamos a esto de la prevención, creo que estamos mal, vamos muy mal. Y bueno, nada, acá tenemos que empezar a hablar desde los 3 años, 2 años, ¿eh? Y como siempre le digo a las mamás, vos no esperes a que él te venga a preguntar, el adulto es el que tiene que ir a encarar.
Claro, es verdad, los adultos tienen como ese prurito, ¿no? Decir, bueno, pero ¿y en qué momento se lo digo?
Yo creo
¿no?
que
¿se
le
lo
tienen digo? Miedo a las palabras, claro. Fuera de broma lo digo.
Es
y creo que el chico de 3 años ya tiene muy clara la diferenciación entre el género masculino y el género femenino, si tenga hermanas o no las tenga. Entonces, esto es del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, empieza a partir de los 3 años de vida, en los jardines de infantes. Este programa es realmente, como decía Marcelo recién, algo increíble. Yo te hablaba ahora con una prima mía que vive en Chile y decía que ni siquiera las chicas de 12 años tienen derecho a una educación sexual, porque no pueden ser madres, pero no tienen derecho a la educación.
No, acá estamos realmente con
entonces,
unas leyes. Que
eso son, es maravilloso.
Son de avanzada. ¿No? Inclusive
es
la ley prevé que la información no solamente sea para los destinatarios finales, que serían, bueno, los estudiantes de inicial hasta terciario, sino también para los papás o para quienes acompañen
para
su
la
proceso,
familia y los
su
docentes.
Crianza, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Eso me parece maravilloso, porque a veces es verdad que hay papás que no saben cómo encarar. Entonces, el programa tiene previsto talleres así muy amigables para quienes acompañen la crianza y que puedan tener algunas herramientas para instalar el tema en las casas.
Claro, además debo decir que no sé si alguno de ustedes lo ha tenido en sus manos, pero los cuadernillos que han hecho
son brillantes,
son
excelentes,
maravillosos.
Excelentes, sí.
Con una línea, pero increíble, increíble.
Amplia, con perspectiva de género,
absoluto,
realmente
de respeto
muy,
a la diversidad.
Absolutamente.
Pero una cosa maravillosa, realmente. Hay, como decía Marcelo, hay cuadernillos para el nivel inicial, primaria, secundaria, el nivel terciario, quizás casi como que muchos no se usan. Pero también debo decir otra cosa, ¿no? Que los docentes no siempre se hacen los espacios como para poder hablar esto, ¿no?
Es verdad.
Y es obligatorio hacerlo, ¿eh? Lo tienen en la currícula. Pero bueno, lamentablemente no es así.
Es verdad. Lamentablemente hay
no
quienes...
es así.
Hay quienes por ahí pueden instalar el tema. Yo creo que también es por una cuestión de prurito, ¿no? ¿Qué le pasa a ese docente?
Sí,
¿no?
Puede ser.
Si
ellos,
a lo mejor...
ellos te dicen, no, es una cuestión de tiempo. Yo ahora otra cosa más, ¿no? ¿Qué querés? Yo no puedo. Otra
claro.
cosa me metés
y así es
para
como,
poder hablar.
Porque van pateando
y
el
bueno,
tema.
Bueno, campeona, pero mira, por ahí me importa más esto que des una clase de matemáticas,
sí,
o sea.
Seguro. O a lo mejor, sí. Digamos. Mientras da la clase de matemática,
claro,
puede mechar alguna
si
cosa.
Si ella tiene cancha.
Por ahí, no es, o esto o lo claro, otro, o ahora pasamos de página y hablamos de esto otro. A lo mejor
no hay que ser tan estructurado.
Si lo querés hacer, lo haces en el medio de
claro,
lo que estás estudiando, o impartiendo historia, geografía, lo que quieras.
Una cantidad
asociar,
de cosas,
jugar, y hacer chistes. Y bueno, pero el tema es cómo lo instalamos y cómo... ¿Cómo despertamos el interés del otro lado sería?
Exactamente.
¿No? Porque exactamente. Si también, digamos, si la llegada es muy rígida, muy estructurada, también va a haber como,
obvio,
una, como
una pared
del otro lado.
Claro, 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 claro.
Está bueno para pensar eso.
Sí, sí, por supuesto.
Buenísimo. Chicas, ¿querían decir algo? Adelante.
No, pensaba en eso que estaba comentando.
Eso.
Nora, no me digas doctora ni nada.
Nora.
Me llamo Nora.
Sobre la... pienso, ¿no?, en el lugar del docente, la responsabilidad que conlleva transmitir ese tipo de información. Creo que eso es lo que también genera tanta barrera,
claro,
del otro lado y ante el cuestionamiento que pueden devolver los alumnos. Uh-huh. Quizás eso es lo que genera tanta tensión y es lo que hay que trabajar justamente para descontracturar, como vos bien decís, Marcelo, y transmitirlo.
Lo que pasa, ¿sabes qué? En su momento desde el Ministerio de Educación se hacía cursos de capacitación al docente.
Claro.
O sea,
sí,
no era que le dejaban los librillos, ahí los libros, y
claro,
ya, los cuadernillos y ya estaban. No. Tanto del nivel inicial, primario, secundario, se hacían jornadas de capacitación para el... Obviamente, necesitas a alguien que te diga, a
¿cómo
ver,
hacerlo?
¿Cómo voy a
o
usar?
O que te den una idea.
¿Cómo voy a usar,
claro,
este material?
Y después cada uno lo adapta a su territorio, por supuesto.
Exactamente. Vos recién decías algo que por ahí me gustaría hablar, que es el miedo a las familias, ¿no?
Que por ahí los padres no lo toman también como algo... Que los padres por ahí no... Dicen, no, mi hijo no tiene por qué saber esto,
claro,
es muy pequeño todavía, o por qué el docente se toma ese atrevimiento que por ahí...
Por eso mismo, de ahí la importancia de trabajar con la familia en la escuela. Y este programa también tiene material para la familia. Y eso que vos decís es muy cierto, es muy cierto. Y millones de veces, como médicos, nos pasa esto: que el padre te dice, ay, pero doctora, yo vine nada más que para que le hiciera un apto físico, no para que le hablara del ciclo menstrual. Mire, señora, acá es así, ¿vio? Así debe ser la medicina del abordaje de la salud integral. No es solamente un gancho y un sello el acto físico. Entonces, realmente tenés toda la razón del mundo. Y yo creo que muchas veces es porque esos padres no tienen tampoco la capacidad, o tal vez tengan el miedo a encarar,
sí,
a ese chico.
Sí, claro.
Porque siempre te dicen, si no me lo pregunto, pero campeona, pregúntaselo vos. Decís, empezá a hablar vos.
Claro. Sí.
Exactamente. El referente adulto son los padres, siempre, claro, en casa. Siempre en casa. Nunca afuera. Afuera siempre va a estar lleno de mitos.
Exacto. Tenemos que hacer un cortecito. Antes, vamos a saber de dónde nos están escuchando, Viviana.
Sí, nos están escuchando desde Río de Janeiro, Cascabel, Erechim, Salvador, Brasil, Asunción de Paraguay, Bogotá, Caracas, desde Santiago de Chile, desde Ramón, San Francisco, desde Garza García, en México, Puebla, también en México. En España tenemos gente de Madrid, hay gente de Moscú también que nos está escuchando, y después desde Argentina estamos Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Puerto Madryn, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y todo lo que es Gran Buenos Aires y Capital.
Excelente, a todos ellos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y no se vayan, que ya venimos con mucho más PRP, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana.
para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, Programa Radial PSI, este sábado 1 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es adolescentes, salud sexual y procreación responsables. Y nos acompaña la doctora Nora Reboledo. Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Silvina Spinzi, a la licenciada Silvana Barrita y a la profesora Laura Bosticardo por acompañarnos en el programa de la semana pasada, el sábado 24 de septiembre, sobre infantes desadaptados, entre comillas, o desatados. Muy lindo programa y muy lindas reflexiones en torno a esto, ¿no? A los nenes problema, uno dice, ¿no? Bueno, ¿qué hace la escuela en torno a eso? La verdad que es muy lindo. Si no lo escuchaste, podés bajarlo de todos los entornos del programa radial, de PRP, y ahí está el link para que lo puedas escuchar en diferido, compartir o lo que vos quieras. Fue muy muy lindo programa, así que bueno, en nombre del equipo muy muy agradecido por la presencia de estas tres profesionales. Bueno, seguimos con el tema salud sexual y procreación responsable. Hay algunas películas que ilustran directa o indirectamente estos temas, ¿no? Por ejemplo,
una película argentina del 2007. Ajá. Es una coproducción española y francesa que se llama XXY. Se trata de Alex, un adolescente que con su familia se mudaron a un pueblo pesquero en Uruguay. En realidad, lo que se ve en toda la película es el tema del secreto familiar y cómo este adolescente quiere romper con el secreto, pide romper con el secreto, pide que se escuche su deseo y no seguir el deseo de los otros. Por ejemplo, esta mamá que deseaba tener 4 nenas. Este papá que también no sabía, pero igualmente le dio lugar al deseo de Alex.
Y este papá toma una distancia geográfica justamente como para, sí, de alguna manera, sí, eludir.
Lo que pasa es que, ¿no? Creo yo. Sí, igualmente me parece que lo hizo en forma protectora, porque este papá le estaban planteando que firme un montón de papeles y que el caso podía ser tratado como un caso médico. Y él en realidad no acepta esto y se van a Uruguay. Surgen situaciones, ¿no?, donde me parece que escuchar a este adolescente es muy importante, donde él pide no tomar más medicación, no hacer un corte. Bueno, me pareció muy muy rico y que después el secreto, sacarle el velo al secreto familiar, ¿no?, que es tan importante.
Y interesante después, que pueda circular, sí, esto, ¿no?
Exacto.
Que no quede, digamos, coagulado en un diagnóstico, en una etiqueta o en los pronósticos que son como a veces muy muy encorsetados, por ahí no amplían posibilidades, creo yo, no sé.
Y sí, muy importante aparte cuando Alex empieza a poner en palabras lo que piensa, está, y queda eso, muy claro, voy, claro qué es lo que él quiere. Mm. Y después, bueno, hay otra película que es un poco más vieja, que es de España, Adiós y buen y adiós, que es de 1971. Aquí lo que muestra es la camaradería que se da en un grupo de niños, porque son todos muy pequeños. Los protagonistas es un varón de 15 años, Álvaro, y una niña de Paloma, de 13 años, que se enamoran, que ella queda embarazada, y como todo el grupo de chicos, a partir de leer libros, de acompañarse, de escuchar en la sala de hospital, es decir, esto que hablábamos de que hay mucha información pero poca formación sobre el tema, acompañan en el embarazo a Paloma. Igual, lo que me parece importante de esta película también es que ella en un momento dice que no. Y el nene la convence, el nene, el adolescente la convence. El
novio.
El novio. Sí, que en realidad él le dice, bueno, pero ahora ya somos novios, como que él la está convenciendo todo el tiempo. Me parece que es importante escuchar el no, como escuchamos, ¿no?, las otras palabras.
Da igual.
Que la nena acá está diciendo no. Y después, bueno, todos los mitos que se manifiestan en la película, ¿no? Que uno de los niños dice, si no se casan, el niño nace tonto. ella come la comida masticada, así que el bebé no necesita dientes. Toda esta información que tienen, que no es formal, en realidad no está formada.
Tal cual.
Nacen como las gallinas, porque alguna vez vio cómo nacían pollitos. Después estaban muy preocupados porque la nena no tenía tetas. Entonces dice, el niño se va a morir de hambre. Está muy en claro. Y después me pareció importante también, al principio de la película, cuando está el profesor, que los chicos empiezan a pasarse, los varones, un dibujito de una mujer, y el profesor se enoja y les dice, nosotros, nuestros artistas no dibujan personas desnudas. Y los chicos en realidad lo que hacen es alquilan pantalones largos, porque todos tenían pantalones cortos, y se iban al museo a ver las obras de arte donde estaban mujeres desnudas. Cómo es importante en realidad, sí, la comunicación, ¿no? Sí. De lo que ellos están pidiendo.
Tal cual, buenísimo, ¿eh? Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿habías visto estas películas, Nora?
No, XXI, sí. Mm. Y es más, me acuerdo como padecí junto con la chica su sufrimiento, ¿no? Y en un punto también entendía mucho su mamá. Digo, no me acuerdo mucho si fueron a Cabo Polonio a La Paloma, no me acuerdo.
No mencionan el pueblo, no lo mencionan.
No sé si era que se iban, bueno, eso es un detalle, ¿no? Que se iban escapando de la realidad, ¿no? Sí me acuerdo realmente el padecimiento de la chica y era además era un palo. Una excelente actriz, es la hija de, no me acuerdo ahora quién es, un productor, un director de cine muy importante. Una excelente película. Y realmente creo que, bueno, nada, esto de poder decir siempre, ¿no? Sí, es lo más importante. Creo que el adolescente no está acostumbrado a decir, ¿no? Ahora que estoy haciendo un curso medio extraño, con esta cosa de, bueno, toda la vida lo consideré muy importante, ¿no? La Convención Internacional de Derechos del Interés Superior del Niño, esto de que desde niños, esto de poder decir, de poder hablar, de ser escuchados, de ser respetados, ¿sí? Todo tiene que ver con todo.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Y esto también, ¿no? Me parece que es el interés superior del niño.
Absolutamente.
Niño, niñas y adolescentes, obviamente, ¿no? Pero creo que el adolescente realmente no puede, no es que no quiera, no puede, no lo deja muchas veces, no encuentra el espacio muchas veces para poder hablar y para poder decir lo que le pasa. Cuando él lo encuentra realmente el espacio, se habla la vida. Uh-huh. La vida. Pero también digo que depende de nosotros los adultos, no depende de él. Sinceramente lo digo, como decíamos la vez pasada, acá depende el vínculo que vos generes con ese chico. Como madre, como padre, como médica, como médico, como trabajador social, como psicólogo.
Como docente.
Como docente, ¿no? Exactamente.
Me quedo pensando en que la Ley de Educación Sexual Integral promueve la educación desde los 3 años,
¿sí?,
¿no? O sea, y además hay un material bellísimo de cómo llegar a los nenes, ¿no? para poder decir las cosas por su nombre, como decíamos, fuera del aire. y que puedan ya desde muy chiquitos ir armando ese cuerpo, ¿no? No solamente anatómico, sino también cuerpo erógeno, cuerpo del amor, del deseo, de las caricias, de que le pasan cosas y demás, ¿no? Entonces sí, sí. Es fundamental que desde tan temprana edad pueda charlarse sobre este tema.
Es que el niño, una vez que empieza a notar que su cuerpo tenga o no tenga hermanas, como decíamos hoy, ¿no? Pero ve a los papás. Es distinto si es varón, es distinto al de la niña. La niña es distinto al de varón. Y se le plantean cantidad de cosas. Claro. Entonces, nosotros, el poder hablar libremente, sin pruritos, sin cosas tontas, con las palabras como son, y decirle, bueno, mira, sí, ¿sabes qué? Vamos a charlar. No esperar a que él venga a preguntar. Porque además ese crío de 3, 4, 5, ni hablemos cuando entra al primario, a los 6 años, se llena de mitos.
Claro,
es una cosa increíble. Entonces es responsabilidad nuestra, de los padres, de los docentes, de los psicólogos, de los médicos, el hecho de crear una empatía como para que ese niño se siente y te diga, mirá, ¿sabés qué me pasa? Esto, esto, esto y esto. Además de morir del amor, después le explicas todo.
Eso es excelente. Crear crear la demanda a partir de la oferta. Y en relación a esto, hay un artículo que estuvo trabajando María sobre la educación sexual en la primaria, justamente, ¿no, María?
Sí, exacto. Buenas tardes para todos. Sí, estuve trabajando ese artículo y estuve también, bueno, investigando acerca de distintas noticias que he encontrado, y me encontré, para mi sorpresa, con información que desconocía, que se las quiero compartir. Quizás escucharon hablar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿sí? El UNEPFA, que fue creado en el 69, y es un organismo multilateral que constituye la mayor fuente de apoyo internacional en materia de población. Tiene un enfoque bajo los derechos humanos, género e interculturalidad, y lo que hace es promover acciones para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual en todo el mundo, si tiene distintas dependencias. Y en cuanto a las iniciativas, que es lo que me pareció también muy interesante, es que trabajan en todo lo que es la radiofonía, ¿sí? Y en generar charlas interculturales en distintos colegios rurales, por sobre todo, y zonas como suburbanizadas, donde hay demasiados niños y pocos profesores para trabajar con esos niños. Y después, bueno, me gustaría compartir una noticia del Diario de la Nación, ¿sí? Sobre el uso de preservativos, en realidad el mal uso de los preservativos, en donde dice que la mitad de la población adolescente utiliza el preservativo durante una relación sexual, pero 5 de cada 10 que lo usan lo hacen de forma incorrecta.
¿La mitad?
La mitad.
¡Qué bárbaro!
Sí. Estas estadísticas indican que en nuestro país cada día nacen 300 bebés de mujeres menores de 19 años. Los especialistas, consultados, bueno, en este caso por La Nación, insisten en la importancia de transmitirle a los más jóvenes el uso del condón como el único método que puede protegerlos de contraer enfermedades de transmisión sexual o embarazos no planificados. Quizá lo más interesante para puntualizarlo es hablar sobre los errores que se suelen cometer. Uh-huh. ¿Sí? Entre los más comunes, y para no repetirnos, ¿no? Dejar los preservativos bajo el rayo del sol, cosas que por ahí son muy cotidianas,
obvias, ¿sí? Obvias que uno,
pero
sí,
creo, pero que los bueno chicos no sé si están, sí, muy al tanto de estos, claro, aspectos. Dentro de mochilas o bolsillos traseros de pantalones por varios días, sí, colocarlos siempre, claro, por eso es muy frecuente.
O en la billetera y además en el bolsillo trasero, es la típica.
Otro error muy grande que hay que empezar a hablar de esto es colocarlo justo antes de la eyaculación. Muchas parejas adolescentes realizan el acto sexual y solo al final se ponen el condón creyendo que lo hacen bien y que esto previene. Claro. Usar distintos aceites o vaselinas, sí, que eso también dificulta el uso del preservativo.
Sobre todo los petrolatos, que son contraindicados.
Absolutamente. Exacto. Bueno, muchos también lo que hacen es esto de llenar los preservativos para ver si no es que están pinchados, y eso también va deteriorando un poquito.
Claro.
¿No? Y yo escucho mucho esto también en las escuelas, entonces me parece que está bueno cortar con los mitos estos y hablar un poquito de manera más precisa. Bueno, justamente lo que comentabas vos, perduran mitos, como que en la primera relación sexual no se puede quedar embarazado, que las chicas que llevan preservativos son fáciles, o que cuando una chica dice que no, el hombre tiene que insistir porque realmente ella quiere. Estos son uno de los mitos que también más se escuchan en los grupos de chicos, ¿no? En la identificación con los pares, en donde
no, tenés que insistir, ¿no? Porque en realidad se hace la difícil.
Es lo que circula.
Es lo que circula.
Es lo que circula. Desmitifiquemos, Nora.
Mira, hay algo que me parece genial. Una de las cosas que siempre le decimos a las chicas, tengan siempre un preservativo encima. Siempre. Realmente, esto es lo que se llama el autocuidado, ¿no? Y el cuidado por el otro. Esto se llama, es la educar para la salud, ¿no?
Entonces, ¿y si eso no viene de casa?
Claro.
Exactamente. Pero bueno, y muchas veces, además, la mamá antes de eso te puede mandar un WhatsApp, que en cualquier momento me voy del WhatsApp, diciendo, ¡ay, usted no sabe lo que pasó, le encontré un preservativo en la mochila! ¡Aleluya, señora! Eso quiere decir que se sabe cuidar, realmente. Y después, otra de las cosas que te aportaba allí es que nunca jamás compren los preservativos en los supermercados, porque siempre están en la línea de las góndolas, claro, y donde le da sol. Entonces se lo pusieron y se rompió. Entonces, como les da mucho prurito, mucha vergüenza a la farmacia decir, hola, ¿me das unos preservativos? Vayan a la farmacia, por favor, les pido, y no compren una marca, sino más.
Tal cual, Viviana.
No, yo quería agregar un mito más, que dice que, bueno, he escuchado, ¿no? Me cuido tanto que uso dos. Y en realidad usar dos también está mal, porque el roce entre cada uno genera que, claro, en la fricción genera justamente que se rompan.
Tal cual.
Entonces no te cuidas más.
Mira, yo en chiste, siempre les decía, hay que usar tres. Uno por las dudas, otro por el HIV y otro por el embarazo. Me quedaban mirando así, ¿viste?
Perdón, yo quería comentar algo. Hace bastante tiempo, cuando trabajaba en una farmacia, me pasaba que, bueno, que el día domingo caían muchas chicas comprando la pastilla del día después, como diciendo, bueno, no importa, mañana me levanto y me tomo esa pastilla, salga lo que salga, pensando que bueno, o sea, como si nada, o sea, no...
Muy natural. Por eso...
Naturalmente, ¿verdad? Sí.
Muy natural, digo, ir, comprarlo, como si nada, sin medir.
O sea, ahí entramos en la gran, perdón, ¿no? Pero debo decirlo, que en la gran irresponsabilidad de muchas farmacias.
Claro.
Sinceramente lo digo. Los chicos te cuentan cómo alegremente van a comprar cosas a la farmacia que deben ser compradas con receta. La anticoncepción de emergencia debe ser comprada con receta. Y el farmacéutico se la vende sin receta. Y lo peor de todo, y disculpen, señores farmacéuticos, que tengo muchos amigos en colegios farmacéuticos, pero lamentablemente muchísimas veces se las venden mucho más caras de lo que debe ser. Pero bueno, el chico lo paga, no le importa cuánto salía, con receta, sin receta, no interesa. Lo que pasa es que estamos viendo cada vez más que lo están usando como un método anticonceptivo. Entonces ellos mismos te dicen, bueno, mira, Nora, pinto, no pasa nada. Si igual dentro de las 12 horas me tomé la pastilla.
Pero no hay conciencia del daño a nivel corporal.
Que no, vos tenés que hablar después. No, ninguno.
A mí me asombraba los
ninguno.
Por eso yo creo que es importante la importancia de los padres en la educación sexual integral, ¿no, Jessica?
Sí, como veníamos hablando, ya venía hablando Nora, que la educación no comienza en la pubertad, sino desde el nacimiento, por la afectividad, por ese vínculo de ese chico con esa madre. La familia es el espacio en el que se encuentran los factores más profundos, en donde nacen los valores, en donde se fortalece el conocimiento de uno mismo y la instancia en la cual aprendemos a relacionarnos con los demás. Por eso, el desafío de los padres es ayudar a sus hijos a convertirse en personas adultas, responsables y felices. Convertir a los hijos en personas capaces de vivir la sexualidad de forma plena, satisfactoria y responsable. Son importantes también así las actividades como tener conversaciones diarias con los hijos, logrando la confianza, seguridad, que ellos se sientan cómodos. No es necesario ser expertos en un tema, sino que la educación es larga y aprenden tanto los padres como los hijos. Hay que comprender que la visión de la sexualidad de los padres es diferente a lo de los hijos. O sea,
una historia muy distinta.
Como era como tabú antes hablar, o muchas veces cuando la hija 15, 16 años quedaba embarazada, le decían, no, se fue a Londres o a Estados Unidos a hacer un curso, y ahí el niño desaparecía, es verdad. Es como que era... no se casó, no
se habla.
Contradictorio,
la familia,
¿no?
Sí, que
Tal cual.
He visto mucho eso de, o en las películas decían, no, mi hija se fue a estudiar y, y volvía unos años después como si nada, o sea, y seguía la lucha de la... Los padres deben ser también parte de la educación del pudor. Se puede hablar del respeto por la intimidad propia o por la de los demás, enseñarles a cubrir sus ciertas partes del cuerpo, respetar los espacios de los padres, entre otros. O sea, muchas veces hay padres que les enseñan a sus hijos, fíjate, que nadie te toque en el colegio o que, no sé, o, pero por ahí lo enseñan en una forma excesiva. A mí me pasó una vez que iba en el colectivo y una mamá iba con su hija y un señor la ayudó a la nena, le dio la manito así como para levantar y la nena dijo, mirá mamá, ese hombre me está tocando, o sea... Tampoco exagerar,
claro,
no transmitirle un temor, pero también enseñarles que...
La medida justa.
La medida justa, sí.
Es un tema.
Tal cual, esto es un tema.
Y el jardín de infantes también es un gran tema.
Sí, sí. Porque por eso ahora dan besitos de viento y todo eso, por el tema del contacto, no hay nadie quiere, quiere tener contacto.
¿Sabes qué? Yo sinceramente en esto también pienso una cosa que hace un rato que dije, acá se está viendo solo el árbol siempre, el bosque nunca lo vemos.
Tal cual.
Nunca, nunca. En este como en todos los temas que hacen a la infancia y a la adolescencia, que son el futuro a corto plazo de mundos mejores, ¿no? Que estoy absolutamente convencida que un mundo mejor puede ser posible realmente.
Sí, sí, tal cual. Y qué dificultad a veces, bueno, las familias, viste que cada familia tiene una legalidad endogámica, intrafamiliar, particular, que hace que por ahí algunos temas sean más dificultosos de instalar, o a veces por ciertas creencias o como ¿no?
Legados,
tradiciones, como fuere. Pero cuesta, digamos, por ahí cederles ese derecho, ¿no? Del que hablábamos, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño o por la Ley de Educación Sexual Integral o por el Programa de Salud Sexual y demás, siempre, digamos, hay algo que no les permite acceder a esos derechos, ¿no?
Sí, sí, es, absolutamente.
Para pensar que a veces, bueno, están las cosas están dadas como para, pero encontramos palos en la rueda, que lamentablemente después los pibes la pagan con cuestiones vinculadas con la salud.
Yo creo que realmente sí, no sé, no, pero siempre pensé que desde la educación ministerio, ¿no?
Claro.
Una cosa así. Se bajara la línea que en todos los santos colegios debe haber escuela para padres, por ejemplo, pero hacerlo de forma amena, de forma divertida, o sea que yo no digo todas las semanas, ¿sí?
Claro.
Una vez por mes,
no por ejemplo, sí, que sea una invitación.
Y el programa es
ESI
sea tan lo mismo, no sea visto o entre medio, el docente tiene armas como para ir metiendo temas en cualquier otra materia, o de lo contrario, bueno, llamar, o sea, vos hoy hablaste de la palabra experto, ¿no? Acá no necesitamos expertos.
Claro.
Esto es lo que muchas veces la gente se ampara, vamos a llamar a expertos, pero ¿qué experto vamos a llamar?
Sentido común y buena voluntad, a veces aprovechar la reunión de los papás y dejar de utilizar algo de lo
¿Cuántas veces los padres son llamados por los boletines?
Eso,
y eso es una oportunidad perdida.
Seguro, tal cual, aprovechar y de paso, bueno, tenemos que hacer un cortecito técnico. En el próximo bloque vamos a hablar sobre los servicios de adolescencia en el gobierno de la ciudad, muy interesante. Consejería sobre salud sexual y reproductiva. Y me parece que un poco lo que suscitó el tema de hoy y los debates, los protocolos de interrupción legal del embarazo. Sobre esto y mucho más, no te vayas que tenemos mucho más RP, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM
permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Estamos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 1 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién, te cuento que estamos laburando hoy un tema sobre adolescentes. ¿Cuál tema de adolescentes? Salud sexual y reproducción responsable. Y nos acompaña la doctora Nora Reboledo. Bueno, me gustaría que charlemos sobre los servicios de adolescencia del gobierno de la ciudad y enganchado con esto sobre la consejería en salud sexual y reproductiva, si te parece, Nora.
Sí, sí. Realmente hay que sacarse el sombrero con todos los servicios de adolescencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son compañeros que trabajan permanentemente por la salud integral de los chicos. En absolutamente todos los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay servicio de adolescencia. El chico a partir de los 14 años, él solito y su alma, sin documentos, sin un adulto que lo acompañe, tiene derecho a ir a recibir charlas, preservativos, anticoncepción oral, anticoncepción inyectable. Todos derechos que el chico no conoce. Ese es el tema. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos haciendo bien las cosas? Porque desde el, el Estado, el gobierno, tendríamos que hacer campañas de prevención en todos los niveles y en este, por supuesto, también. Entonces, si son derechos que el chico no tiene, pero no los conoce porque nunca nadie se los contó. Entonces, recién se enteran cuando vienen al consultorio y se quedan con los ojos enormes porque no tenían la menor idea que ellos podían hacer eso. Tenían ese derecho, digamos, ¿tá? Que es absoluto, indiscutible. Tienen derecho también a ir a todos los talleres que se dan en las salas de espera, claro, de los servicios de adolescencia, a acudir absolutamente a todas las consejerías que se dan en los servicios de adolescencia. Junto con esto, la verdad que quiero decir el trabajo maravilloso que está haciendo el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente a cargo de mi gran amigo el doctor Juan Carlos Escobar.
Le mandamos un gran abrazo.
Que realmente, después de haberlo peleado muchísimo en los primeros meses de este año, lo mismo que la doctora Iserovich en el programa de salud sexual y procreación responsable, lograron que quedara instalado como corresponde después de tantos años de pelearla. Y concretamente lo que hace el programa de, bueno, trabajan muy juntos ellos, ¿no? El programa de salud sexual y el de salud integral. En lo que hace el programa de salud integral, el trabajo que están haciendo a nivel nacional es maravilloso. Es maravilloso. Realmente, yo siempre le digo a Juan, no sé cómo no te agotás de tanto viajar, porque vive de provincia en provincia. El tema es que en cada provincia va dejando, no una semilla, o sea, muchísimas semillas, pero muy distinto es dejar solo semillas y no estar para cuando crezcan.
Claro.
Él deja la semilla acompañada de la persona que la cuida mientras crece.
Qué bueno.
Entonces, excelente. Eso es súper importante, ¿no? Porque en otras circunstancias nosotros hemos dejado semillas solamente. Y dejar las semillas solas no sirve para nada.
No sabes si germina.
No.
Claro.
No.
Tal cual.
¿Y cómo termina?
Exacto. Además. ¿Y cómo termina? Tal cual.
Entonces, la verdad que por eso lo quería mencionar, porque realmente el trabajo que están haciendo es muy bueno. El material que tienen es muy, muy, muy bueno. Y en lo que hace a los servicios concretamente, creo que los chicos tienen que tener claro esto, ¿no? Del derecho para ejercerlo como corresponde. Por otro lado, habemos médicos, somos muy pocos en el país, 93 nada más, especialistas en adolescencia. Después
se reconoció hace
de
dos o tres
charla,
años, ¿no?
Tres años,
sí. Recién se reconoce,
sí,
la especialidad.
Recién, después de mucho pelearla.
Y el primer servicio de, yo tengo este dato, no sé si es correcto, el primer servicio de ebiatría de adolescencia, me parece que fue en el Hospital Rivadavia, ¿no?
Me parece que fue el primero, fue el creado por el doctor Girard en el Clínica.
Ah, en el Clínica, perfecto, perfecto.
Creo que sí.
Okay.
Sí.
Perfecto.
Debo decirle, licenciado, que el servicio de adolescencia del Hospital Rivadavia lo creamos 4 médicos, entre los cuales me encontraba yo.
Qué bueno.
Porque solamente estaba gineco, infanto, juvenil. Okay. No estaba adolescente.
Okay.
Pero bueno. Realmente esto de lo que hace a los hospitales, a los servicios de adolescencia, me parece que no tienen prensa. No sé por qué, sinceramente siempre me pregunto y no entiendo por qué. ¿Por qué no se les comunica a los chicos de forma pública? No sé, a través de cualquier cosa que sepan, que sabemos que ellos consumen absolutamente todo, todos los medios de comunicación que existe, ¿cómo no se les comunica este derecho? A nivel privado es distinto, porque el chico tiene a partir de la madre siempre, ¿no?, que saca un turno con un médico de adolescente. Y a nivel privado, como que tenemos más prensa,
claro,
debo decirlo, sinceramente.
Ahora, digamos, a nivel hospital, ¿pasa automáticamente por un tema de edad o esta transferencia debe hacerla el pediatra? ¿Cómo es?
Es que lo que pasa es que según la OMS, la adolescencia empieza a los 10 años. Ajá. Esa es la adolescencia temprana hasta los 14. Entonces, se supone que el pediatra es pediatra.
Claro.
Entonces se supone que a partir de los 10 lo debería derivar a un médico de adolescentes. La mayor parte de las veces no es así.
Ah, por eso.
No.
Para pensar por dónde debería empezar la promoción.
La mayor parte de las veces no es así. Siempre es derivado a partir de los 12, 13. La menarca es un punto en que el pediatra no sabe para dónde va a correr. Y cuando empezamos con cambios, o sea, en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios también, al pediatra se le complica mucho, en el sentido de poder hablar como corresponde, como se debe, entonces siempre deriva al médico de adolescentes. Esa edad creo que es un punto ahí medio límite, ¿no? Los 12, y la del varón ni hablemos, ¿no?
Tal cual.
Los 12 años, sí, sí. Después, en lo que hace a la consejería, creo que está en cada uno, ¿no? O sea, me parece como que es algo que debería ser absolutamente obligatorio para todo aquel que haga adolescencia.
O un clínico podría derivar a consejería,
bueno,
en salud sexual,
por supuesto,
¿no?
Por ejemplo, también, obviamente, sí, ¿no? También.
Un clínico que tenga criterio, porque hay de todo también.
Claro, o un tema que claro que decís clínico se me plantea, y que por ahí está bueno también decirlo, es esto que es lo que es la transición, ¿no? Desde la adolescencia a el adulto joven.
Claro.
Ahí es un temón para nosotros y para los chicos, o sea, ¿qué clínico le decimos que vaya?
Claro.
¿No?
Claro.
Eso de la transición, sí, lo habremos hablado también.
Tal cual.
Es un gran tema. Pero bueno, por eso siempre hablamos muchísimo de la oportunidad ganada del apto físico, ¿no? Del famoso apto físico del mes de marzo, porque es ahí donde después de un año vuelve, está genial que vuelva después de un año, en el sentido que se acuerde que, ah, mirá, ¿sabes qué? Yo tenía una médica de adolescentes o un médico de adolescentes, y vuelvo, y sabe muy bien que no viene solo por el gancho y el sello, ¿sí? Sabe muy bien de que de acuerdo a la edad que vaya teniendo, esa consulta del acto físico famoso para la escuela, que es una vergüenza, perdone, señorita docente, porque lo puede hacer el chico. De hecho, me lo traen todo llenito ellos. Yo tengo que poner la firma y el sello, claro. Nada más. Esa es la oportunidad ganada para nosotros. Y ahí es donde empezamos a hablar. Tengan la edad que tengan. En general son secundarios, por supuesto, los del acto físico. Y si no son secundarios, son chicos de, te voy a decir, 6 años a partir del primer grado. Es maravilloso como a la segunda consulta, a la tercera, le dicen a la mamá que se quede afuera. Porque evidentemente hay cantidad de cosas que nunca ha hablado, que nunca ha hablado. Entonces, bueno, listo, ahí empezamos a hablar sin ningún problema. Obviamente que con los niños tenemos que ser muy cautos en la medida de decir cosas breves y claras. ¿Sí? Y muy claras, de la misma manera que hace la maestra jardinera, que lo debe tener clarísimo. Debe ser responder lo que el niño pregunta.
Exacto.
No irse más allá.
Exacto.
Punto. Es lo que él necesita en ese momento. Por supuesto que al día siguiente se va a olvidar, y se lo voy a tener que volver a repetir. Al 10, 14, 13 se olvida, que no te puedo explicar. Pero digo, debo ser muy breve, muy clara, y contestarle lo que el chico está preguntando, con las palabras como son.
Acordes a su edad.
Exactamente.
Buenísimo.
Siempre respetándolo.
Excelente.
Siempre.
Perfecto. Tenemos un par de películas que también ilustran la temática que estamos trabajando hoy, Dayana, ¿no?
Sí, sí. Son dos, y una tiene que ver más con lo que es embarazo adolescente, temas de aborto y también de prejuicios, y otra que tiene más que ver con lo que son los estereotipos sociales que marcan lo que es lo femenino y lo masculino.
Vamos.
Bueno, una es La joven vida de Juno, no sé
así.
Si la vieron, la historia de una chica que queda embarazada a los 16 años, que es Juno, que es, bueno, una chica muy como espontánea, rebelde, despreocupada, y en realidad este embarazo es consecuencia de un impulso de ella con su amigo Pauli, ¿no? Que es, este chico es como más reservado, tiene una madre muy protectora, está siempre en casa, son como opuestos. Como eran muy jóvenes todavía para afrontar la situación, deciden como primera instancia el aborto. Entonces Juno se va a una clínica, donde la clínica, por lo que se ve, está como sucia, el trato es como que es también prejuicioso, discriminatorio, y frente a la clínica hay una compañera de Juno que sostiene un cartel a favor de la vida. Lo que ella le dice es, Juno como que es tan despreocupada que la pasa por al lado, no le presta atención. Entonces le dice, cuando está por entrar a la clínica, que tiene uñas el bebé. Cuando ella entra a la clínica, empieza a mirar a todas las personas de alrededor y le llama la atención como todos usan las uñas para cosas simples, ¿no? Frente a esta, como que le hace un clic en ese momento y sale huyendo de la clínica pensando en otra alternativa. Bueno, en este caso lo que hace es con su amiga buscar en el diario como una pareja perfecta que fuesen los padres de este bebé. Entonces encuentra un matrimonio que son Mark y Vanessa, que es como un matrimonio muy adinerado, son como ideales. Cuando ella empieza a visitar la casa de Mark y Vanessa, se empieza a dar cuenta que en realidad hay cosas que no son tan ideales, como algo muy superficial.
Claro.
A medida que avanza el embarazo, ella empieza a sentir lo que son las miradas de los compañeros de adultos hacia su apariencia física. Incluso la misma doctora que le practica la ecografía realiza comentarios desafortunados sobre la importancia que es que no sea una adolescente la que cría al bebé. Entonces la amiga y la madrastra de Juno intentan explicarle que en realidad programar una familia adoptiva no garantiza la salud y el bienestar del niño que viene en camino,
claro,
sino que hay otras cualidades como amor, responsabilidad, apoyo, respeto. Bueno, Juno empieza a visitar cada vez más a Mark, que empieza como a ponerse en paralelo a esta vida adolescente que se va a perder si tiene un bebé. Entonces termina dejando a Vanessa y Juno entra en crisis porque dice, ahora, ¿qué va a pasar con mi bebé? Tanto que yo había planeado esta familia ideal. Cuando se da cuenta Juno que Vanessa siempre tuvo amor por ser madre, era como que ella sentía una pasión, como si fuese una vocación. Ya había intentado otras veces adoptar y no se pudo dar. Incluso ella misma se da cuenta que es a su madrastra a la que llama mamá y decide darle su bebé a Vanessa a pesar de que no estuviera con su marido.
Claro.
Me parece que lo importante es cómo destaca la importancia de la familia, no los estereotipos de familia que se plantean, sino tampoco el ADN, ¿no? Sino el amor que se puede tener y el cuidado.
Que lo pueden alojar, digamos.
Claro. ¿No? Y bueno, al darle el bebé a Vanessa, ella empieza a tener, volver a su vida habitual, empieza a hacer cosas como todos los chicos, no andar en bici, estar con amigos, no sé, hacer música y ese tipo de cosas. Así que me parece como una película muy muy emotiva por todas las situaciones que van atravesando y la despreocupación que en primer momento siente Juno cuando se entera que está embarazada.
Claro.
Ella se hace varios tests en un, como si fuese en un kiosco, en un almacén, y ahí descubre que está embarazada. Y dice, bueno, la idea del aborto se la toma como, bueno, está bien, voy, hago esto. Claro, y recién ahí, cuando empieza a atravesar todo, se da cuenta de que no es tan así. Entonces cambia completamente la perspectiva. Bueno, la otra película es Billy Elliot.
Ah,
no,
muy
sé
linda.
Si
sí,
la
sí,
conocen.
Sí,
la... bueno, este es un nene de 11 años que quería bailar ballet. En realidad la historia transcurre en una época de la huelga de los mineros de 1984-1985 y justamente el papá y el hermano de Billy eran los que estaban en esta huelga. En realidad era como un momento más machista de la sociedad y el papá de Billy lo manda a aprender boxeo. Cuando él empieza a aprender boxeo, se queda mirando las clases de ballet. Un día él lo que hace es ir, en realidad por error, termina yendo a la clase de ballet y empieza a usar el dinero que su papá le daba para ir a las clases de boxeo para bailar ballet. Y la profesora se da cuenta lo talentoso que es, que empieza a ayudarlo. Pero claro, cuando se entera la familia, no se lo permiten más, empiezan a pelear con la profesora, que lo quería llevar a una audición, que él no puede ir. Y además Billy tenía el mejor amigo que era homosexual. Entonces todas las miradas
los
eran...
Los mitos, las suposiciones,
claro,
tal cual.
Claro, incluso Billy estaba enamorado de una chica y como tenía el amigo y encima bailaba ballet, era como toda una cosa que daba que pensar, sí, y en realidad no era así. Entonces, bueno, una vez el papá de Billy lo ve bailar y se da cuenta lo talentoso y más allá de eso la pasión que le pone a lo que hace. Entonces, es en ese momento que decide apoyarlo y 14 años más tarde, en el final de la película, que la voy a contar, van al estreno del Lago de los Cisnes, donde Billy resulta ser el bailarín estrella.
Qué bueno. Bueno.
Así que bueno, es una película que me parece muy linda. Quizás hoy no hay tantos prejuicios de estereotipos en femenino y masculino, como que la mente está un poco más abierta. Pero sin embargo, lo que yo veo es que se siguen utilizando mucho en los chicos, por ejemplo, insultos o burlas,
claro,
sobre esto.
Es verdad.
Entonces, es verdad. Me gusta usar esta película también para trabajar con los chicos porque ellos adoptan palabras que no se dan cuenta,
claro,
tampoco lo que quieren decir. Entonces, bueno, me parece muy muy linda para compartirla.
Muy linda, muy linda. Un actorazo el muchacho de
Videl.
Muy linda, muy linda. Yo creo que hay estereotipos, lamentablemente.
Sí,
digamos, yo creo que los pibes más chiquitos la tienen re clara con un montón de cosas.
O no es. O a veces.
Claro.
Yo tengo
hay
un paciente
de todo.
Que usa la mochila y tiene una muñequita atrás.
Ah, mira.
Sí. Una muñequita en la mochila. Y el otro día, cuando entra, tenía las uñas pintadas de verde. Tiene 7 años. Yo, tranquila. Ah, qué divina la mochila. Todo. La madre al borde del ataque de nervios. La primera vez que lo veía. Y realmente no la estaba pasando nada bien. Un bullying en la escuela, pero brutal.
Claro.
Pero brutal, brutal. Él mismo me preguntaba, ¿por qué yo no puedo llevar esta mochila? ¿Por qué yo no me puedo pintar? Lo planteo a todas porque realmente
sí.
la consulta fue hace 3 días, creo. ¿Por qué yo no puedo ir con las uñas pintadas de verde? ¿No? Entonces es como que vos tenés que ir pensando en el momento, ¿viste? Hermoso niño, y aunque fuera fea, no importa esto. Pero coincide que era divino. Entonces, bueno, esta cosa que en la escuela, él no quería ir más en la escuela. Directamente.
Sí.
Y la madre le decía, bueno, te cambio de escuela. Le digo, no señora, esa no es la solución.
Ah, claro,
no es la solución. Y él directamente no quería ni siquiera, eso fue el jueves, el viernes no quería ir más al colegio. Y me decía, ¿vos me podés inventar que estoy enfermo?
7 años, mirá.
No,
vos,
no te puedo inventar que estás enfermo.
Sí, los chicos a veces,
¿no?
Si bien
la estaba pasando muy, muy mal,
claro.
Lloró, que no te puedo explicar.
Y se ve que no había contención de la madre tampoco, porque la madre le dijo, ¿querés que te cambie de escuela? En vez
y
de
bueno,
de
para la mamá era la solución, era
claro,
esa.
Claro, más rápida.
¿Entendés?
Sí.
Es otro tema, digo, pero son cosas que pasan todos los santos días. Y muchas veces tenía un papá muy rígido, ¿no?
Sí.
Y muchas veces también nos toca...
Claro.
Ver estas cosas, digo, no son raras, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí que hay mucha cosa todavía por trabajar. Mucha cosa.
Sí.
Muchísima.
Es un tema probablemente generacional.
Absolutamente.
Van a pasar unos cuantos años.
Sí, totalmente.
Si bien no es lo mismo con leyes que sin
no,
leyes,
no,
hoy
ya.
Hay un montón de marco legal que habilita, permite.
Pero yo pienso, ¿sabes qué? Que por ahí está concebido como para la gente más grande. En los críos chicos todavía es como que se mira, ¿qué pasa? Y todavía está en el adolescente varón esa famosa palabra que odio, sí es un trolo.
Sí. Muchos chicos así terminan después suicidándose o...
Sí, pero lo que te quiero decir es que todavía aún hoy, tenemos chicos de, sobre todo los más cancheritos, ¿no? 15, 16, 16...
Sí.
No cuenten la cara que puse. Son los del es un trolo,
sí.
Ya eso es como que es mal alumno, es mala persona, viste, involucra todo,
una bolsa rara,
todo es un combo que viene completito. Por eso digo, por ahí esto de la ley, todo está bueno, sí, pero se maneja y se vive más, hizo más propio en determinadas generaciones. Yo sinceramente veo que en los más chicos y en los adolescentes de adolescencia media, temprana, es como que aún todavía tienen muchas cosas muy metidas adentro.
Tal cual. Bien.
Bueno, a ver, ¿escucharon hablar de Casa Fusa?
Sí.
Bueno, comparto para los oyentes. ¿Sí?
El doctor Werner.
Ah, exacto, el doctor Werner. Es un centro para la atención de adolescentes y jóvenes que se encuentra en Buenos Aires. Se convirtió en un modelo para el país y el continente sobre cómo abordar temáticas relacionadas a la salud sexual en los adolescentes. ¿Sí? Se encuentra en el barrio porteño de Almagro y es el primer espacio no gubernamental patrocinado por la Federación Internacional de Planificación Familiar. La realidad que hoy vivimos es que existe mucha información circulando a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los pares, pero ocurre que muchos jóvenes y adolescentes no están lo suficientemente formados para poder poner en práctica toda esta información o simplemente no saben qué es cierto y qué no de todo eso que se dice, ¿no?
Claro.
Según las cifras arrojadas por el UNICEF, en Argentina, el porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes menores de 20 años representa el 15% del total de nacimientos, mientras que en provincias como Corrientes, Chaco y Formosa representa entre el 25 y el 21%. ¿Sí? La salud sexual no se trata solo de embarazos no deseados, sino también hay que tener en cuenta reconocer en los niños cuáles son sus necesidades específicas, ¿sí? Cuáles son estas necesidades que ellos tienen. Un poquito para que sepan cómo funciona el centro. Cuenta con 5 consultorios, un vacunatorio y una sala de capacitación para realizar jornadas y talleres sobre educación en salud y acceso también para personas con discapacidad. El equipo de salud está dirigido por Werner, está constituido por especialistas de la clínica integral, obstetricia, ginecología, psicología, dermatología y nutrición, todos con orientación infanto-juvenil. Entre los servicios que brindan se encuentran atención clínica en consultas programadas y de demanda, aptos físicos para actividad física escolar, consultas de salud sexual y reproductiva y acompañamiento obstétrico de adolescentes y jóvenes embarazadas y sus familias. ¿Sí? Así que bueno, me pareció interesante comentarlo para los que no están muy allegados al tema.
Me parece interesante como dispositivo y sí, ideal
para
que se puedan ir replicando, ¿no? Sería como
hay otro lugar muy bueno, está coordinado, formado, luchado por nuestro gran amigo Gustavo Girard, que se llama Juvenis, que está planteado casi exactamente igual al doctor Werner.
Cuente.
No.
Es así, integral.
Es así, integral, absolutamente integral. Y si quieren entrar al Facebook, hace poco que lo hizo. Y realmente está bueno porque está la doctora Patricia Godard, que hace discapacidad, hay psicólogas, psiquiatras, y está la doctora divina Mercedes Fidalgo, que hace gineco infanto juvenil, bueno, está el doctor Gustavo Girard, que es médico pediatra y adolescentes, el doctor Eduardo Rubinstein, gran amigo, infectólogo, médico pediatra y adolescentes. Es un equipazo realmente,
bueno.
Es un equipazo de gente muy muy formada, más chicas jóvenes, perdón, no me acuerdo los nombres, psicólogas, pero la verdad que es un equipazo de gente con muchísima experiencia.
Bueno.
Está ahí en la calle Ayacucho y Santa Fe.
Excelente para ir replicando estos, ¿no? Estos dispositivos de laburo, porque yo creo que la adolescencia debe ser así pensada integralmente.
Sí, totalmente.
Como es compleja en sí misma. Creo que también debe ser pensada por una estrategia de distintos profesionales con una mirada así que se entrecruce y que puedan pensar juntos para cada caso, ¿no?
Obvio, claro que sí.
Eso sería lo ideal.
Además que yo, sinceramente, ¿no? Después de tantos años de atender adolescentes, yo pienso de que hoy por hoy y hace rato, ¿no? El adolescente es como que muchas veces se siente excluido, ¿no? Como que por algo necesita tanto esto que le es propio a la adolescencia, que es su grupo de pertenencia, ¿no? Sus pares. Tantas veces que él no comparte lo que hace su grupo de pertenencia, pero por pertenecer se vende su alma al diablo, ¿sí? Entonces, me parece que no la está pasando nada bien. Sinceramente, adhiero absolutamente al que fue mi docente en la Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay, el doctor Marcelo Viñal, que son generaciones así absolutamente, que vienen a que nosotros les demos todas las manos posibles sin saber realmente para dónde ir. No la están pasando bien, sinceramente no es por dramatizar ni nada que se le parezca. Creo que tenemos una gran ausencia de familia, la verdad que sí. y ya no me importa la familia, ah, mamá, papá, la abuela, no, no me interesa.
No, la, la red,
lo que digamos. lo que el chico sienta, abrace como familia.
Como familia, tal cual. ¿No? Pero es verdad lo que vos decís, hay chicos que por ahí no pueden poner en palabras les va pasando, entonces es más complejo aún.
Sufren
porque
muchísimo.
No solo se queda solo con este proceso que por ahí no la pasan bien, como decís vos, sino que por ahí la red que tiene cerca tampoco es de apoyo.
Sí, sí, ¿no? Totalmente, absolutamente. Entonces creo que los que... me parece que la única que nos queda es esto del trabajo hormiga, ¿no? Del día a día, ¿no? La meta de hoy, mañana, pasado, porque si no, creo que no vamos a... Vamos a avanzar lentamente, pero estoy convencida que vamos a avanzar. Pero creo que sí, que es la única que nos queda. Y en esa medida, cuando nos podamos juntar quienes estemos trabajando comprometidamente y vocacionalmente a morir con esto, hacerlo, ¿no? O sea, como decía recién Marcelo, crear pequeños grupos, ¿no? Que los chicos sepan que existen, ¿no? Y que los chicos sepan que pueden llamar por teléfono, mandar un WhatsApp.
Que encuentren ese espacio, digamos, confidencial, claro, y de seguridad para abrirse y tratar todo eso que no saben.
Sinceramente lo digo, creo que a los chicos les sirve, pero y les... O sea, los acompaña, los ayuda, los abraza, los todo, realmente. Cuando digo chicos, digo chicas y chicas.
Seguro.
Claro, un trabajo comunitario acompañado por profesionales, psicólogos, ¿no? Esto de devolver esta célula, esto
además, siempre trabajar en equipo interdisciplinario, obvio, ¿no? Sí. De nada sirve que el médico adolescente trabaje solo, ¿no? Eso es ese concepto de el gran viejo sabio Rubén Narváez, sociólogo, que fue el primero que habló de equipo interdisciplinario, ¿no? Y realmente creo que si no partimos de ahí, desde la interdisciplina, no vamos a ningún lado. Personalmente, yo sola como microadolescente no pasa nada.
Claro.
Absolutamente nada. Puedo empezar, pero ¿cómo sigo? Entonces es como mamá, nos vamos retroalimentando, ¿no? Eso es maravilloso entre nosotros.
Excelente, excelente. Me gustaría, si querés, que hablemos un poquito del protocolo de interrupción legal de embarazo, del ILE.
Bueno, el ILE, ¿qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? ¿Bien? En realidad, es un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La intención es promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo, cuando éste se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país.
Y ahí entramos en la gran pregunta de qué es punible, qué no es punible, cuándo es legal,
exactamente,
cuándo es no legal.
Hasta ahora,
¿qué hacemos cuando es legal, qué hacemos cuando no es legal?
Hasta ahora, según el Código Penal, no puede ni debe ser obligado a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo una chica, ¿no?
Claro.
Toda vez que la ley no lo manda. Como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo, ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible. Ahora, de esta forma, en la Argentina, toda mujer, niña, adolescente y en general toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad, eso es súper importante, ¿no? Que el resto de los servicios de salud. ¿Cuándo? El embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios.
Claro.
El embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y proviene de una violación.
Claro.
Cuando el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental. El ejercicio de la absorción a la ILE, o sea, la interrupción legal del embarazo, en dichas circunstancias se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información. Asimismo, los principios de no discriminación e igualdad.
Perfecto.
Ahí
ahora,
estamos
dentro de esto, ILE. Me parece que... también es entra, digamos, una zona gris que es bastante compleja, porque el tema es, digamos, ¿con cuántas semanas de gestación llegan las personas que a lo mejor están dentro de lo que el programa prevé como prácticas abortivas no punibles?
Siempre es dentro de las de los dos primeros meses de gestación, ¿no? Siempre, el primer, cuanto antes mejor, o sea, menor riesgo corre la madre, ¿no? Siempre, correcto. siempre.
Correcto.
Siempre, digo, cuando las chicas quieren usar misoprostol es lo mismo, ¿entendés? O sea, como máximo nos ponemos ese límite del segundo mes, cuanto antes mejor, si fue el mes mejor.
Tal cual, tal cual. En los casos de, por ejemplo, pensaba en los casos de violaciones, ¿no? Que muchas chicas, por lo conmocionante de los eventos,
sí,
muchas veces es,
ansiedad a término.
Es terrible, digamos, bueno, atravesar una profunda vergüenza y vulnerabilidad en lo que es su subjetividad para poder contar, sí. transmitir esto, y por ahí lleva un tiempo, y en ese tiempo, bueno, el proceso gestacional avanza, ¿no? Lo pensaba en esos términos. En la línea de estos adolescentes que por ahí no pueden decir, ¿no? Que a veces por ahí cómo llegan, cuándo llegan, con qué recursos, no solamente económicos, sino recursos simbólicos para pensar, sentir y armar una red en torno a esto, ¿no?
Yo creo que realmente es muy complicado, ¿no? Sobre todo siempre pienso cuando son hijos de niñas abusadas.
Claro.
Violadas.
Sí, sí.
Y el embarazo sigue su curso. Y la mayor parte de las veces porque es una mamá que acompaña, que apoya ese embarazo. Entonces, no, sinceramente lo digo, no me ha tocado nunca vivir una situación de estas. La verdad que si me hubiera tocado vivirla, no sé cómo hubiese respondido al final de esto. En el acompañamiento sí, no sé al final. Pero debe ser absolutamente fuerte para una chica, tenga la edad que tenga.
Claro.
Lamentablemente hay una prensa amarilla que se dedica día a día a esto de niña embarazada de 12 años, de 13, de no sé cuánto. Entonces, como siempre, los medios de comunicación, en vez de prevenir, enseñan a cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, realmente creo que es una chica que es, sinceramente lo siento, ¿no? Como que se le terminó la vida. En el hecho de saber que ese hijo fue producto de un abuso, de una violación.
Claro.
En algún punto, cuando sea más grande, creo que se le va a plantear, ¿no?
Se va a plantear ella misma.
En ese momento, bueno, es como que toda esa cosa de idea del primer mes, de camina, de que empieza a comer, de que va al jardín. Pero cuando sea más grande, obviamente, que la chica va a preguntar dónde está mi papá.
Claro.
Sí. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Dónde está mi papá?
Es complejo.
Es muy complejo. Sinceramente, además, legalmente tiene una cantidad de implicancias, ¿viste? Que desconozco, en las que no me quisiera meter. Pero también, entonces, a nivel humano, sencillamente lo pienso y me parece que pobre niña, ¿no?
Sí.
Es complicado. Y siento además que muchas veces son las mamás que acompañan esto, ¿no? Es que no las puedo entender. Como madre no las puedo entender, sinceramente. Sinceramente lo digo, no sé qué piensa el resto, pero yo no las puedo entender. Porque bueno, es como que una vida de una chica se empieza a terminar de a poquito, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa con ese crío además que nace?
No,
¿qué verdad le voy a contar a ese niño? Uh-huh. Cuando los niños tienen todo el derecho a recibir siempre la verdad de todo, absolutamente de todo. ¿Qué verdad le voy a contar? No sé, sinceramente.
Seguramente la manera de vincularse de esa mamá con ese bebé va a ser diferente, y seguramente habrá dificultades para transmitirle algunas cosas que nosotros, otra vez se arma como una rueda rara, ¿no? Este derecho a la información que les suponemos que les dado desde que son chiquitos, en la casa, en la escuela, digo, la mamá que tiene este antecedente, ¿será la misma disposición? Y probablemente no. Para transmitirle algunas cosas, para habilitarle otras, para sembrar conciencia, empoderarlo de derechos y todo esto que estamos diciendo.
Claro,
¿no?
Exactamente, sí, sí. Realmente, por eso pienso que ni hablar de la niña insana, ¿no? Discapacitada, la niña Down, o sea, por eso digo, adhiero totalmente, ¿no? A la interrupción legal del embarazo en estos casos, absolutamente, realmente. porque en esto no puedo pensar solamente en la mamá, tengo que pensar en el niño también, y los derechos de ese niño, en los derechos de los dos, ¿eh? Pero bueno, es una vida por nacer, es un crío por nacer, y bueno, en esa medida también tengo que pensar qué va a pasar con ese niño, ¿no? Entonces, yo adhiero absolutamente a la interrupción del leal del embarazo, totalmente.
En ese caso, también se piensa interdisciplinariamente.
Sí, absolutamente sí. Es más, siempre está de por medio también el hecho de tener un abogado, hacer una presentación judicial. No es nada sencillo, digo, de hecho ustedes lo habrán visto, ¿no? Uh-huh. Cantidad de veces que pasan los meses, uh-huh. y pasan los meses, hasta que parió. Porque ya te pasó claro. 9 meses,
claro.
10 meses, 12 meses.
Gozo por el tiempo.
Claro. Entonces toda esta cosa de la justicia que dilata,
que tiene
y, dilata y dilata y dilata, y ya no se puede hacer más nada.
Tal cual.
Porque los casos que se hacen públicos, ¿eh? Que a la prensa le encanta, ¿viste? Esto está ahí, preguntarle a la chica, es una cosa tan morbosa.
Claro, ¿qué sentiste?
Tan morbosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a votar? ¿Lo vas a tener?
Se revictimiza más.
Pobre santa. Es como que, ¿viste? Se alarga tanto todo esto, que va a tribunales, sale tribunales, que entra tribunales. ¡Ah, Dios santo! Yo creo que tendría que tener un tiempo, una vez que hizo la presentación, listo, llegamos a este tiempo de embarazo y se terminó la historieta.
Sí, mucho más pragmático, más rápido, y si no, es Sí, además, como vos decís, ¿no? Ir a tribunales, yo que sé que
pero, claro, terrible, ¿qué vas a hacer? ¿Un aborto a los 6 meses de gestación?
No, claro. Imposible.
Es agregar más sufrimiento al que ya está atravesando.
Un niño,
¿no?
Absolutamente formado.
Claro.
Sí.
Por Dios.
Se tiene que evitar, digamos, evitar el sufrimiento que ya se generó, se extiende más, son más cosas
se
las
revive,
que superar.
Se claro. revive nuevamente.
Claro.
Es brutal. ¿Cómo se revive? Sí, sí. Es como la chica abusada que va al juzgado y otra vez la revisan, y otra vez la reabusan, y va al médico y otra vez la...
Va paseando por todas las áreas.
Es una revictimización.
Exactamente.
¿No?
La etiqueta, ¿no? A nivel social, cuando, por ejemplo, un caso se hace conocido, es como la chica en un grupo de amigos, en la escuela, en el grupo de los amigos del padre, es como la chica a la que le pasó tal cosa. Y ya está.
Exactamente.
No tiene otra cosa que la pueda definir más que esa etiqueta.
Sí.
Absolutamente.
Es terrible. Realmente
bueno,
es terrible.
Hacemos un cortecito técnico. Vamos. Y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
último bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos, ¿eh? Sábado 1 de octubre de 2016. Seguimos hablando de adolescentes. Y acá, mientras estábamos fuera del aire, surgió una pregunta en relación con síndrome de Klinefelter, si no recuerdo mal, se llama los chicos que tienen un cromosoma X de más, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Y de acuerdo a datos de la Sociedad de Endocrinología, es una frecuencia que la verdad no es bastante, digamos, frecuente, más frecuente de lo que suponemos, que son 2 casos cada 1000, 1 cada 500, con la que aparecen este tipo de manifestaciones genéticas. Creo que las chicas tienen,
sí, nosotros
un caso para comentar.
Tuvimos la oportunidad de conocer a un chico con su mamá que tenía esta patología. Lo que a mí nunca me quedó muy claro, Jessy, fue si eso se podía prevenir desde antes que naciera. Eso es algo que quiero averiguar. No. Bueno, y era un nene que se presentaba con su mamá. Tuvimos la oportunidad de verlo en una práctica de la facultad, en una cámara Gesell. Y bueno, sus padres terminaron decidiendo su identidad.
Ahora tiene
18. Y a eso de los 12 terminaron de decir, o sea que hasta esa edad, eso era también un tema que debatíamos mucho, cuánto habían dilatado la decisión.
A esa edad decidieron
empezar a darle hormonas. O sea, volvemos a lo que decíamos antes, si la educación sexual, si la instalación de los temas sexuales es desde la infancia, porque hay cuestiones que son, digamos, En la anatomía son un tanto flagrantes, digamos, ¿no? Para en algunos caracteres. ¿Por qué no se instala desde antes? Y hay que esperar a los 12 años, digo, para...
Claro,
decir,
ese era el gran debate.
A los
12
años que empezaron a dar hormona de...
El padre en el medio fallece y la madre queda con toda la presión de tener que decidir, el nene que no sabía lo que quería.
Hasta ese momento era varón.
Hasta ese momento tenía rasgos tanto femeninos como masculinos.
Sí, lo trataban como varón,
lo trataban como varón, pero él en muchas cosas se sentía
era
una niña. Hasta que finalmente decide la madre con su médico pediatra en ese momento darle hormonas para potenciar, digamos, los caracteres sexuales secundarios masculinos. Y él comienza a identificarse con lo que es la masculinidad en ese momento, ya en preadolescencia.
Ah, él quería ser varón.
Termina decidiendo con la madre que sí, pero tenía
psicológico, un montón
de inquietudes,
me imagino,
y las veíamos ahí en vivo, todo lo que los conflictos que trajo en él, el después, en el grupo de pares, en las burlas, en las críticas, en la medicación, exacto.
Porque se tienen que aplicar testosterona de distintas maneras, y en la época donde se le puso cierto coto a las importaciones era un tema, porque había testosterona que venía de afuera y los chicos XXY estaban realmente en crisis total, porque no entraba la testosterona para...
Decidió, porque me interesa muchísimo, él decidió ser varón. Con un apoyo psicológico, quiero creer, ¿no?
El tratamiento sí tenía.
¿Y por qué tenía de sacar, lo cargaban los amigos y eso?
Y porque era bastante afeminado en un montón de aptitudes de él. Tenía a su psicólogo por un lado y después hacía esta terapia sistémica familiar en la que iba con su mamá porque su padre muere cuando él era chiquito.
Ajá.
A los 12 años más o menos. Y lo que más notamos nosotras es cómo este conflicto nunca se supera, porque él hoy en día plantea eso, ¿no? ¿Por qué soy esto y no otra cosa? ¿Y por qué a mí?
Hoy todavía se le sigue a él mismo cuestionando si hizo bien en qué.
Exacto, él se lo preguntaba él mismo. Y la falta de información también que hay sobre esto, ¿no? Al ser un caso cada 500.
Yo creo que está bueno el tema de la película XXY, que es no tiene muchos años, de 2009, ¿no? Creo.
2007, sí.
2007, mira, casi 10 años.
Yo pensé que era mucho más acá.
Me parece que está bueno porque pone sobre el tapete la temática, porque si no es otra de las cosas que no se habla
nada.
Entonces me parece que la película tiene algunos errores, esto dicho por gente que conoce más del tema, pero bueno, no importa, más allá de esto, si sirve para instalar la temática, bienvenida, porque entonces está bueno charlar de esto y este caso que ustedes traen.
Y también la importancia de esto, discúlpame, de ver el acompañamiento desde la familia.
Claro,
de eso,
claro.
¿No? Porque se veía una relación, mucha rivalidad con la mamá, es lo que se veía ahí en la
dinámica. ¿Ella puede tener amigos?
No, tiene pocos amigos, ha tenido una sola noviecita que la madre echó de la casa porque era una mala influencia, este nene recae en las drogas.
¿En serio?
Sí, tuvo una
y sí, obvio, que de alguna manera tenía que tapar la realidad, claro, que le tocaba.
Esta es la típica madre que es horrorizada.
¿Qué iba a hacer? ¿Tocar la guitarra?
Tenía preservativos en la mochila el nene.
O sea, tenemos el problema, tenemos una mamá.
Una mamá muy absorbente, claro, que piensa que el chico tiene 5 años.
Claro, una historia de vida por mujer también, ¿no? Claro, claro. No por defenderla, viuda, pero se queda viuda con un hijo que
pierde el compañero de ruta.
Claro, la adhesión a ese cual. Hijo, eso se veía todo.
Claro, tiempo, obvio, era no todo para ella. Me imagino.
Por un lado quería que trabajara y por otro lado, sí. ¿Viste? No le quería dar plata. Y
sí,
que
pero no, no, pero
no
sí.
Novia sí, novia claro. No, claro, al fin el chico termina consumiendo. Claro. Es lo esperable, claro.
Y es un nene que no se puede reinsertar en la sociedad, no, porque bien. No se engancha con estudiar nada, no consigue
un
trabajo fácilmente,
de vida.
No tiene un proyecto de vida. La verdad que
la pasa mal,
es un
muy
caso.
Mal.
Pero bueno, interesante haberlo podido. No,
obvio, claro.
No, interesante también que esta mamá lo lleva a una terapia individual y que aparte lo laburan desde otra mirada que es sistémica.
Claro.
Es decir, no, me parece que lo está tratando de acompañar como puede, ¿no? Que a veces uno hace lo que
él,
puede.
Perdón, él está ¿no? con psicólogo, claro. El acompañamiento sistémico, psicopedagoga y también y psicopedagoga. Sí.
Pobre santo.
Claro. Pero qué bueno porque claro. Me parece que estas, digamos, los abordajes sistémicos o de complejidades vinculares está bueno porque te permiten, digamos, una panorámica
claro,
de qué
claro,
es lo que pasa, claro. Además de individual, ¿no? Y surgen otras cuestiones que a lo mejor en un dispositivo individual no surgen. O sea, está bueno poder ver in situ cómo es el vínculo con la mamá, en este caso bastante particular.
Distinto es el otro día hablábamos con Gustavo Cirar, porque justo él tenía una... Tommy Lucía. Ajá. Y yo tenía un chiquito colombiano, ¿cómo se llama? Los 12 y 7 años. Y yo le decía a Gustavo, no le digas Tommy Lucía, pero bueno, la cuestión es que Tomás no sabía si quería ser Lucía, y quería ser Lucía, ¿entendés? Y este chico, paciente mío, es colombiano, anda con también mochilas de Barbie, zapatillas de Barbie, vestido de hombre, pero de varoncito, porque la mamá lo viste así. Y nos planteamos como, digo, mira, es que vos también tenés un paciente así, por favor, vamos a hablar, te pido por Dios. Y Gustavo estaba muy complicado, ¿no? Porque me decía, ¿te das cuenta que antes de los 10 años hay que hacer supresión hormonal? Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y los dos tenían 7 años, ¿no? Increíblemente. El claro. Tomás Lucía de Gustavo y este otro mío. Es un tema también lo que se plantea a diario en la pediatría ¿no?
Bueno, el caso de Loana, por ahí, Loana, que fue la primera nena que tuvo el DNI de nena.
Sí, sí, sí.
También hubo que hacer supresión hormonal claro. Y demás, hay que estar como muy atento a esta cuestión, ¿no? Habida cuenta del acompañamiento de la mamá, Gabriela Mancilla, que se puso al hombro todo un tema complejo, ¿no? Pero la verdad que, bueno... Muy valiente y excelente lo que hace. Pero bueno, abre a esta cuestión de la información, de qué claro. pasa, sobre todo en la adolescencia, porque justamente en toda esta revolución hormonal, esto impacta en el psiquismo, en los afectos, en lo cognitivo.
En todo, en la vida de relación.
En todo.
Totalmente.
Entonces es un momento de profundos cambios. Digo yo, ¿no? Pero también un tiempo de gran oportunidades.
Maravilloso. Claro.
Maravilloso.
Hermosísimo.
Tiene todo esto.
Eso es lo que ellos se tienen que dar cuenta, que es una etapa maravillosa.
Claro, claro. Es como un cimbronazo, ¿no? Una cosa. Bueno, como una metamorfosis, una gran metamorfosis.
Exactamente.
¿No? Me gusta pensarlo así.
Medio kafkiana.
Sí, pero me parece que esa metamorfosis como de la oruga a la mariposa, ¿viste?
Exactamente.
Cuando se envuelve en esa en el hilo de seda. Digo, ahí adentro ya está la potencialidad de las alas y del vuelo que cada quien puede ir tomando, ¿no? Más o menos amplio. Allí está. Entonces es tremenda también la responsabilidad de acompañar a los chicos, ¿no? Ya sea como papá, como mamá, como docente, como psicólogo, como médico, como lo que fuere, todos tenemos
vecino,
alguien que pueda mirar, tener una mirada atenta.
Claro, ¿cuántas veces para un chico el referente del que le válido es el diariero, es el panadero, es el vecino?
Porque pudo advertir algo que otros no.
Pero ¿cuántas veces cuando vos le preguntas?
Millones de veces. Obvio.
niños.
Claro, más bien.
A mí me parece de una tremenda responsabilidad y una gran oportunidad para ir acompañando en ese proceso de transformación que me parece maravilloso, realmente maravilloso.
Incluso a mí me llama mucho la atención esas madres que dicen mi hijo es rebelde. La rebeldía en la adolescencia es búsqueda de su identidad, claro. O sea, es raro que un chico no sea rebelde.
Si no es rebelde, pregunta a un psicólogo.
Te tiene que llamar la atención.
Psicólogo. Claro. Si no confronta, claro. Llámalo Marcelo. Porque eso sí, algo le está pasando.
Es esperable, claro. Digamos, ¿no?
Es una realarma.
Es esperable que aparezca la rebeldía.
Es como el niño del jardín que viene a la maestra y te dice, ay señora, su hijo es tan bonito, pasa todas las 4 horas sentadito ahí, claro. Luz roja que se prende, algo le está pasando, seguro, a ese niño, sí, lo de buenito.
Y no, claro, sí, los nenes a esa edad son vitales.
Por eso corren, arman líos, se revientan, bajan, suben.
Es lo esperable para esa edad. Entonces, claro,
bueno, en el adolescente es lo mismo, o sea, así es. Me parece que es una edad, como decíamos, que es maravillosa, que los chicos se tienen que dar cuenta de lo maravilloso que es vivirla y no padecerla.
Tal cual, tal cual.
Porque muchas veces la padecen y eso es lo que te da bronca, ¿no?
Absolutamente.
Cuando vos le querés transmitir que hay que vivirla con toda la alegría posible. Pero bueno, reconozco que a veces les pasan cosas jorobadas.
Es verdad, y probablemente la salud sexual y la procreación responsable, un poco el espíritu de todos los programas que tienen que ver con esto, hacen foco justamente en cuidar la vida, ¿no?
Exactamente.
En que cada quien pueda empoderarse de los derechos que hay un montón, y con el objetivo de cuidar la vida, y que pueda cada quien bucear en su interior y descubrir cuánto talento, cuánta creatividad, cuánta potencialidad para cuántas cosas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, cuidando la vida, creo que es por ahí la cosa.
Es por ahí,
¿no?
Absolutamente.
Bueno, nos quedan un par de minutos de programa. Me gustaría que compartamos algunas reflexiones finales para ir cerrando esta rueda tan linda que se armó hoy.
¿Qué sería mi conclusión final? A ver. Nada, lo que dije recién, creo que de una vez por todas y para siempre, los que trabajamos con adolescentes, ya sea a nivel de salud sexual y reproductiva, ya sea a nivel de adicciones, ya sea a nivel de clínica, comprometerse con ellos, ayudarlos, acompañarlos, como decía Winnicott, ¿no? No están adelante ni atrás, están a los costados. Uh-huh. Del chico, y realmente me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? Y nada, que vivan alegres, felices. Y los que no pueden, acá estamos para ayudarlos como podamos.
Absolutamente. ¿Y Diana?
Bueno, no, esto que está diciendo Nora, que me parece interesante, esto de pensar que el adolescente, no como la palabra desde el origen, que adolece, sino verlo como este florecimiento y esta revolución hormonal y acompañarlo. Se cura con el tiempo, la adolescencia, así que no es tan terrible. se puede ir.
El tiempo es la clave en todo esto, ¿no, Dayana?
Bueno, a mí me parece sí que es verdad que es una etapa muy hermosa, pero que hoy en día es un desafío trabajar con adolescentes. Hay como mucha influencia de lo que es medio de comunicación, aparatos tecnológicos, que los apartan de esto tan lindo que ellos tienen. Uh-huh. Entonces está bueno apuntar a la creatividad, a la revolución,
excelente,
a la rebeldía, ¿no?
Bárbaro. María.
Pensaba en eso también, en el desafío de los futuros profesionales y de los profesionales de proponerse darle un lugar al adolescente y no mirarlo con este rótulo, esta etiqueta del conflicto del adolescente, uh-huh, sino naturalizarlo un poco más y tratar de entenderlo, ¿no? Con herramientas, con información y, como bueno, dice acá nuestra compañera, apuntando a la creatividad.
Muy bien. Jessica.
Sí, más o menos lo que todos están diciendo, pero
no vale copiarse.
Dejar de aislarse y pensar que uno tiene que lo puede con todo, y cuando uno no puede con todo, pedir ayuda.
Excelente.
Por favor, levantar la mano.
Ayuda.
Porque es una ayuda para ese chico que después.
Buenísimo.
La va a dar a otros.
Buenísimo. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nora. La verdad
no,
que
gracias
muy,
a ustedes,
muy,
por favor.
Muy agradecido.
Un placer
por tu
compartir
presencia,
con ustedes,
por compartir tus interesantes reflexiones y compartirlos con nuestra audiencia. Gracias al equipo, gracias Robert, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
Para sentirte cómodo.